Ok, vamos a continuar entonces con nuestro tema que empezamos hace 8 días acerca de la familia, el modelo de Dios. Hace 8 días empezamos a hablar acerca de que tenemos que consolidar. ¿Se acuerdan de la palabrita, verdad? Apréndansela porque todo el año los voy a estar molestando con esa palabrita. Así es que vamos a consolidar familias, vamos a consolidar, es decir, a sujetar, a amarrar, a volver al punto original, al plan original de Dios, nuestra familia. Y hace 8 días empezamos a hablar acerca de consolidar el modelo bíblico de lo que tiene que ser el varón dentro de la casa, dentro de la familia. ¿Cuál es el papel, el modelo de Dios que hizo para los varones? Dijimos que no es fácil esto que estamos hablando. No es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, porque a veces traemos estos moldes, estas costumbres generacionales. Por cientos de años hemos venido arrastrando muchas veces este tipo de cosas, y cuando la Biblia nos confronta al modelo original de Dios, no es tan fácil romper lo anterior y volver otra vez al modelo de Dios, pero sí se puede. Aunque es difícil, en el Señor se puede hacer. Entonces hablamos ya acerca de los 3 principios fundamentales del modelo de Dios para el varón. ¿Cuál es la función del varón que hablamos hace 8 días? Número 1, varones, no hablen mujeres, varones, procrear, proveer y proteger, ¿ok? Varones, procrear, acuérdense, no significa solamente aventar la semilla y vámonos, significa todos los días estar trabajando junto con la esposa para que los hijos crezcan. Después dijimos proveer, ¿verdad? Tenemos que, en el nombre del Señor, tomar nuestra responsabilidad como proveedores de nuestra casa. Y después dijimos la protección. Nuestra familia necesita sentirse protegida, necesita sentir esa seguridad en nosotros como varones. Cuando Dios crea al hombre y le da la responsabilidad de labrar y guardar el huerto del Edén, todavía no está presente la mujer, solamente está el hombre. Porque dice la Biblia que cuando trajo Dios, es más, léalo conmigo ahí en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, tiempo presente, el hombre está solo. Tiempo futuro, le haré, ¿ok? Todavía no estaba hecha la mujer, todavía no había sido formada, el hombre ya estaba, y el hombre estaba solo. Dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Todavía no está la mujer, solamente las bestias del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo ¿a quién? Adán solamente, todavía no estaba Eva. Se las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló, ¿qué? Ok, mujeres, digan en voz alta, ayuda idónea. Ah, qué bonito soy yo. Ok. Adán estaba solo. No había mujer. Adán estaba trabajando. Adán tenía la responsabilidad de labrar y de guardar el huerto. Adán tenía la responsabilidad de ponerle nombre a toda la creación que Dios había formado los días anteriores. Algunos me preguntaron esta semana, porque como que se sacaron de onda. Génesis 1:28 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios formó al hombre y a la mujer. Y dice Génesis 1:28 que ya estaban ahí. Génesis 2:18 dice que Adán estaba solo. Ok. Génesis capítulo 1 es una especie de resumen de todo lo que está pasando. Es como la introducción. Todo lo que hizo Dios en los primeros 7 días de la creación. Ahora, ¿eran días naturales de 24 horas? Probablemente no. No sabemos. ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Por supuesto que sí, pero probablemente cada día es solamente una forma alegórica de darnos a entender cómo fue el orden de la creación de Dios. ¿Pasaron millones de años? Probablemente, ¿qué importa? Lo que importa es que Dios lo hizo. Dios lo formó. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, capítulo 1 es un resumen de todo lo que pasó. Capítulo 2, como que ya Moisés entra a darnos un detalle de cómo fue realmente que se formó al hombre y a la mujer. Entonces, cuando ya nos habla acerca de la creación de la mujer, es donde dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Por eso somos tan dormilones, hermanas, no nos espanten. Por eso roncamos. Por eso apenas nos sentamos en el sofacito de la sala y adiós. O sea, es bíblico. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, hay un detalle aquí en el versículo 21. Dense cuenta. Hubo una cirugía mayor. ¿Ok? Adán estaba tan dormido, tan a gusto, que le pudieron hacer una cirugía completa y ni cuenta se dio el hombrecito. Anestesiado totalmente. Dice que Dios lo puso a dormir, lo anestesió, lo metió al quirófano. Ahora, si se dan cuenta aquí, el mundo se podía caer y Adán ni cuenta se daba. Como todos los varones. Es bíblico. ¿Ok? Es bíblico. Por eso creó Dios la idónea. Allá vamos. Allá vamos. No coman ansias. Dense cuenta cómo Dios toma, dice, una parte del hombre que ya había sido creado. No dice que Dios vuelve a tomar barro de la tierra para hacer a la mujer. Toma parte del material genético que ya tenía la vida, el aliento de Dios, para formar a una mujer. Mujeres, pongan mucha atención aquí. Aquí hay algo muy importante para ustedes. Y es algo por lo que la mujer ha sufrido a lo largo de la historia, por todas las generaciones, que es la codependencia del varón. Las mujeres, por generaciones, en todas las razas, en todas las culturas, en todos los años, la mujer, en base a este versículo, siempre se ha sentido totalmente codependiente del hombre. ¿Por qué? Porque piensan que como la mujer fue tomada por el hombre, y como dice Pablo, la mujer fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer, entonces la mujer está attached, está pegada, sujeta, adherida al hombre. Y no es así. Fíjense lo que dice bien el versículo bíblico. Dice, tomó del material genético que Dios se había formado, es decir, tomó huesos, tomó cartílagos, tomó nervios, tomó tendones, tejido, piel, tomó de ese material genético ya formado, le dio forma, pero dice ahí el versículo, y cerró la carne en su lugar. ¡Punto! No dejó abierta la carne de Adán para que la mujer estuviera dependiendo de él. No dejó un cordoncito para que la mujer se sustentara de la vida del hombre. Cerró la carne. Solamente tomó parte del material genético y biológico, todo lo que se necesitaba. Y entonces formó a un ser totalmente independiente, con voluntad propia, con personalidad propia y biológica y emocionalmente totalmente diferente de Adán. ¡Qué emocionadas están! Otra vez. Del material genético y biológico, Dios usó ese material previamente creado, donde ya había soplado su aliento de vida, y de ahí hizo una mujer. Un ser totalmente independiente, con voluntad propia, con personalidad propia, y biológica y emocionalmente diferente a Adán.
¡Gloria a Dios!
Un poquito mejor. Fíjense cómo no deja el costado de Adán abierto, ¿no? Para que la mujer dependa de él. Ahora tenemos una persona con características muy diferentes. La apariencia es totalmente diferente. La forma de que fuimos creados es totalmente diferente. La mujer tenía su propia personalidad y la mujer tenía la propia capacidad de tomar decisiones. Decidió oír a la serpiente que estaba en el huerto. No fue Adán el que decidió escuchar. Adán decidió escuchar a su mujer, pero fue la mujer la que tomó la decisión de hacerle caso a la serpiente. Y esto nos habla de que la mujer tenía su propio derecho a pensar, su propia personalidad, su propia capacidad de raciocinio que Dios le había puesto a ella. Así es que la mujer no tiene que estar totalmente codependiendo del hombre. Dios no dijo, voy a ser alguien que esté pegado totalmente al hombre. Dios dijo, le haré ayuda idónea. Muy diferente. Si las mujeres de nuestra generación y las generaciones que vienen logran entender este concepto, hermanos, vamos a tener mujeres felices. Porque actualmente hay mujeres muy infelices porque piensan que su vida vale solamente porque por el hombre que tienen amarradas a ellas. Y que se denigran y que tienen una autoestima muy baja y que aguantan todo tipo de vejaciones y todo tipo de insultos y de ofensas porque piensan que se deben al hombre. Y las mamás y las abuelas enseñaron, ay mijita, tienes que aguantarte porque es hombre. Y porque así son todos. Y a nosotras nos tocó este mundo del alma. Así es que mijita, calladita. Y si ve que su maridito anda por acá, por allá, respételo porque él es el hombrecito. Fuego del cielo caiga y las consuma. Pues sí, porque después la bronca es para el pastor. Pastor, ¿cómo le hago con mi machito? No, pues ya lo hiciste. ¿Cómo lo doy para atrás? No, pues ya. Ya no hay review. Entonces, Dios hace dos personas, dos entes totalmente diferentes, con capacidad de pensar totalmente diferente. Y a la mujer le llama ayuda idónea. No hizo alguien, no creó Dios a la mujer para que le hiciera la chamba del hombre. No puso también a la mujer para que tomara el lugar del hombre y lo hiciera comodino y flojo. Tampoco lo puso para que solapara su flojera y lo justificara todo el tiempo. ¿Están oyendo, mujeres? Ni que lo haga sentir que sin él, como en León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¿Cuántas mujeres suicidadas? ¿Cuántas mujeres deprimidas en los consultorios psiquiátricos? ¿Cuántas mujeres llorando, llorando y llorando por un macho? Muchísimas, hermanas. Es una enfermedad, es una epidemia, es una pandemia. No en nosotros, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque distorsionamos el modelo original de Dios. Eso no fue lo que Dios dijo. Eso fue lo que Dios no estableció desde un principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, le voy a hacer un complemento. Le voy a hacer alguien con quien pueda complementar su vida y puedan desarrollar juntos el propósito y el plan que tengo para la humanidad. Eso fue lo que dijo Dios. Dios jamás dijo, le voy a hacer una criada. Dios jamás dijo, le voy a hacer una que lo idolatre todo el tiempo. Le voy a hacer una que todo el tiempo le esté besando los pies. Le voy a hacer una que le haga la chamba cuando él esté cansado. Le voy a hacer una que tome sus responsabilidades cuando él no las quiera tomar. Dios no dijo eso. Dijo, le haré ayuda idónea. Sin embargo, la distorsión de este modelo bíblico, hermanos, a lo largo de los siglos y por generaciones ha dado lugar a que la mujer siempre se sienta menos, se denigre, aguantando todo tipo de cosas que el hombre hace. Y la misma mujer, como lo vimos en el curso de machismo y matriarcado, la misma mujer se encarga de seguir formando machitos. Las mamás sufrientes y dolientes, la esposa que tanto sufrió por la situación, cuando tiene a sus hijos, los vuelve a convertir en machitos y a las mujeres les transmite el mismo molde de sumisión, de sujeción, de baja autoestima, de tú no vales nada, el hombrecito sí, porque es el hombrecito come de lo mejor, tú comes de lo peor, el hombrecito come en el comedor, tú comes en la cocina. ¿Por qué? Porque ese es el molde que traemos de antemano. Por muchos años, por generaciones, a lo mejor a ustedes todavía les tocó a algunos de ustedes, que en las casas los hombres se sentaban a comer y las mujeres a la cocina. ¿Por qué? Porque no. Mi hermana cuando se casó, mi hermana que hoy cumpleaños, por cierto, con un pastor, ellos son pastores y dirigen un instituto bíblico en Guerrero, dice que la primera Navidad, pues dijo, lo voy a pasar allá con mi familia, y se fue allá en un montón de gente, ¿verdad?, de hermanos y hermanas, y que de pronto dice que vio que todos los hombres estaban ya sentaditos en la mesa, y que les dice a su suegra, y dice, suegra, pues ya vamos a sentarnos, ya vamos a estar a comer. No, hija, los hombres comen allá. Nosotros comemos en la cocina. Y mi hermana, ¡ah, no! Con permiso. Dice que ella agarró su plato, fue, y se puso en la mesa y se sentó junto a su esposo. Y todos los hombres, ¿y qué les dice? Es mi esposo, no soy su criada. No se casó conmigo para humillarme, ni para avergonzarme. Y se plantó y se quedó ahí. A partir de ese día, todas las mujeres empezaron a sentarse en la mesa también, a comer. Porque son costumbres, son moldes, que por generaciones han venido, hermanos, humillando siempre a la mujer, haciéndola sentir menos. Hasta el día de hoy, la mujer empieza apenas a tener derechos. En muchos trabajos, quizás donde están ustedes, el mismo trabajo que hace un hombre y una mujer, al hombre se le paga más y a la mujer se le paga menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una distorsión del modelo de Dios. Se le da un valor menor a la mujer siempre. Es recientemente en los años 60, fíjense, yo ya había nacido, en los 60, cuando la mujer empieza a tener derechos civiles, cuando la mujer empieza a tener derecho al voto. En los años 60 ya existía yo, chiquito, gordito, chistoso, pero ahí estaba yo. Y apenas empieza la mujer a tener derechos para votar. ¿Por qué? Porque antes la mujer no tenía derecho de meterse en la vida política, en la vida social de las comunidades. Solamente el hombre. ¿Por qué? Por una distorsión del molde divino, de lo que Dios había hecho. Dios dijo, le haré ayuda idónea. Entonces, ¿por qué los hombres hemos despreciado y hemos menospreciado esa ayuda idónea que Dios hizo para nosotros? Por eso el mundo está de cabeza, hermanos. Por eso los matrimonios están de cabeza. Por eso cada generación nos va saliendo peor cada vez. Porque la sociedad en su conjunto no ha entendido el principio de ayuda idónea. Que no significa que está sobre la autoridad del varón, ni tampoco está bajo el yugo del varón como una propiedad, sino como un perfecto complemento para poder llenar la tierra y gobernarla con autoridad. Con una autoridad que viene del cielo, de origen divino, no de origen mundano y corrupto. Jesucristo, si ustedes leen en los evangelios, Jesucristo a lo largo de sus 3 años de ministerio, Él se encargó de dignificar el lugar de la mujer. El Señor hizo lo que ninguno de los anteriores sacerdotes y escribas y la gente religiosa de su tiempo había hecho. Jesús se atrevió a dignificar el lugar de la mujer. En medio de sus reuniones había mujeres, lo cual era totalmente prohibido. En medio de su ministerio, cuando él estaba hablando, había mujeres, lo cual era terminantemente prohibido. Las mujeres no podían entrar a la sinagoga. La sinagoga solamente era lugar para los hombres. Entonces Jesús se iba al monte y en el monte oraba. ¿Quién iba a decir que en el monte no podía haber mujeres? Y en el monte le predicaba a los hombres y a las mujeres y a los niños. Jesús dignifica el lugar de la mujer. Jesús es el primero que rompe este molde distorsionado y se acerca a aquel pozo donde está esa mujer samaritana. Número uno, los judíos no hablaban con samaritanos, mucho menos a una mujer. Sin embargo, Jesús rompe ese molde y dignifica ese lugar de privilegio que tiene la mujer samaritana. Jesús no impidió que María viniera y que le lavara sus pies y que le pusiera ese perfume y todo eso. Jesús no lo impidió. Y la gente religiosa decía, si supiera quién es esa mujercita. ¿No lo sabía Jesús? Por supuesto que sí. Pero Jesús estaba hablando de dignificar el lugar otra vez de la mujer. ¿Quiénes son las primeras que se enteran de la resurrección de Cristo? Las chavas. Fueron corriendo las tres. Las tres Marías. Llegaron al sepulcro. ¿A quién le hablaron los ángeles en el sepulcro? A las mujeres. Las mujeres, ¿a quién le fueron a decir? A los hombrecitos. ¿Y cuál fue la reacción de los hombrecitos? ¡Ah! ¿A poco? Nosotros lo vimos, nosotros sabemos, el ángel nos dijo que Jesús... Dios dignifica el lugar de la mujer. Jesucristo dignifica el lugar de la ayuda idónea. Así es que si queremos una familia de acuerdo al modelo divino de Dios, hermanos, al modelo original que estuvo en la perfecta mente de Dios en el tiempo de la creación, hay que entender por lo menos tres áreas en las cuales la mujer debe de tomar su lugar como ayuda idónea. Y nosotros como varones debemos de entender estos mismos tres principios. Si los aplicamos de manera correcta, la vida se nos va a hacer mucho más fácil, créanme. Recuerden que la semana pasada les dije que la aplicación de estos principios no es nada fácil. Puede resultar incómodo, quizás puede resultar hasta ofensivo para algunos, por lo cual no les pido perdón, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Y si se sienten ofendidos, ¡qué padre! Porque les pegó. Así es que vamos a ver estos tres principios. Número uno, ayuda idónea como consejera. La ayuda idónea como consejera. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por supuesto que el propósito original de Dios no era que la mujer condujera a Adán al pecado y que lo apartara de la presencia de Dios. Una ayuda idónea es la que ayuda a tomar sabias decisiones. Brinda una palabra de sabiduría cuando se necesita. Dios puso en esa creación de la mujer, le puso un extra que nosotros los hombres por lo general no entendemos. Les puso un sentido muy especial de anticipar cosas, de percibir cosas, de darse cuenta de cosas que por lo general a nosotros nos pasan de noche. O sea, les puso como que unos powers ahí medio raros a las mujeres. Desgraciadamente este sentido especial, muchas mujeres, muchas veces lo han usado mal, como en el caso de Eva, ahí mismo en el huerto del Edén, y pueden conducir a un desastre. Muchas mujeres se sienten tan confiadas en ese sentido especial que hablan sin pensar, de manera necia, y pueden destruir una familia entera. ¿Tienen razón? Por supuesto. Lo que vieron, lo que discernieron, lo que pudieron, está bien, pero no era el momento para decirlo. La mujer sabia edifica, la necia destruye. Es que a mí no me importa, yo digo las cosas como son, y a mí nadie... Ya valiste, mujer necia. La ayuda idónea tiene que funcionar como consejera. Y una consejera es precisamente la que sabe aconsejar, la que sabe guiar de manera sabia, de manera correcta, de manera de acuerdo a la palabra de Dios. Hay tiempo de hablar, dice Eclesiastés, y hay tiempo de callar. Hay tiempo de guerra, y hay tiempo de paz. Hay tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay tiempo de recoger piedras, y tiempo de soltar las piedras. La mujer sabia, como consejera, edifica su casa. La mujer conforme al modelo de Dios aprende a usar de manera sabia ese sentido para poder aconsejar a su compañero y de manera que juntos puedan empezar a edificar su casa. Todo en la comunicación, y lo han oído ustedes muchas veces esto. Para que haya comunicación, ¿verdad? Tiene que haber alguien que hable y alguien que escuche. Y después, otro que cuestione y otro que explique. La palabra de consejo de una esposa es muy valiosa, hermanos varones. Debemos de aprender a valorar esa palabra y a no pensar que por el hecho de que ella nos lo dijo, ahora ya tiene el poder sobre nosotros. Porque es lo que pensamos luego, luego. Ah, que sí, sí tiene razón, pero si le digo que sí, no me lo va a acabar. Porque si le llego a decir que sí, a veces empieza. ¿Verdad que sí, chiquito? ¿Ya viste? Yo tenía razón. Yo te lo dije. Yo te lo advertí. ¿Tenía razón? Sí. Pero con esa actitud acaba de destruir su consejo. Acaba de destruir lo que Dios puso. Dios no les dio, mujeres, ese sentido para que se vanagloríen sobre el hombre. Dios no les dio ese sentido para que ustedes tomen ventaja del varón. El liderazgo de la familia Dios lo puso en el varón. ¿Por qué? Porque así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza del hogar? El varón, nos guste o no. Esto no es asunto de machismo. Es el varón y la mujer es la ayuda idónea. El varón, por supuesto, tiene que estar bien agarrado y sujetado de la voluntad de Dios. Porque si el hombre no está sujeto a la voluntad de Dios, ¿cómo se va a sujetar la mujer a él? Se van a caer los dos. Mejor que se sujete nada más una. Pero cuando la mujer se sujeta y se somete, tiene que ser sabia como consejera. Hay un delicado y finísimo equilibrio, hermanos, en el papel de una mujer como consejera, de nuestra ayuda idónea, como todo en la naturaleza. Todos los ecosistemas funcionan en un equilibrio perfecto y muy delicado. Si les gusta ver programas en National Geographic y ese tipo de programas, se van a dar cuenta. Las cadenas alimenticias, cómo funcionan. Las migraciones de aves, las migraciones de las mariposas, las migraciones de los mamíferos por todo el planeta. Todo lo que funciona en el mundo está perfectamente equilibrado. Dios no hizo nada al garete, Dios no hizo nada sin control. Todo está unido, todo funciona de una manera perfecta. Ahora, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, que somos supuestamente la corona de la creación, se imaginan, con mucho mayor razón puso cosas buenas en nosotros. Y puso ese equilibrio entre el hombre y la mujer, entre la autoridad del varón y la ayuda idónea. Pero a veces no hemos sido lo suficientemente sabios, ni hombres ni mujeres, para hacer buen uso de ese equilibrio. Y por eso destruimos nuestros hogares. Dios no puso a la mujer para que fuera autoridad del varón, sino para que fuera su ayuda idónea. No es que no se entiendan, no es que no se puedan hablar. Muchas veces en la consejería matrimonial, es que no me entiende, pastor. Es que ya no podemos hablar. No, ese es el problema. El problema es que no han entendido este balance que existe entre saber escuchar y saber hablar en el momento adecuado. No se trata de ver quién gana o de quién pierde. No es una competencia de quién se sale con la suya. Se trata de buscar juntos soluciones y acuerdos, siempre de acuerdo a la palabra de Dios para gobernar la familia, de acuerdo a este modelo bíblico. ¿De cuántos problemas no nos hubiéramos librado, hermanos, si hubiéramos escuchado a tiempo nuestra esposa? ¿De cuántos problemas no nos advirtió ella? ¿De cuántas broncas no nos avisó que tuviéramos cuidado? ¿Y qué hicimos? Ay, ¿por qué se va a salir con los niños? Si lo doy por su lado, no me la acabo. Ni quien la aguante después. Y la mujer, por su parte, también. Ya nos cayó en una. ¿Ya viste? A ver si para la otra aprendes. O sea, rompimos el equilibrio. ¿Tenía razón la mujer? Por supuesto que tenía razón. Pero la manera de establecer el consejo sabio como ayuda idónea fracasó. El modelo de Dios fracasó. Se rompió. No es asunto de quién tiene razón o quién no tiene razón. No es asunto de quién gana o quién pierde. No es asunto de que si le doy la razón a mi esposa, yo me voy a hacer más débil. No se trata de eso. Eso es egoísmo. Eso es egocentrismo. Eso es solamente vanidad mía. Es ridículo pensar, ay, es que sí, voy a comer, pero no lo voy a dar de comer a la mano derecha. Para que se le quite. Para que aprenda de la zurda, porque la zurda es bien buena. Entonces, esto que voy a comer ahorita, que no le llegue a esta. Es ridículo eso. Pero así actuamos, hermanos, en el matrimonio. Así actuamos muchas veces. No queremos nosotros ceder ante una opinión. Y si cedemos ante la opinión, la otra parte arremete. Con una actitud. Mujeres no necesitan hablar. Nomás con la miradita que nos avientan, ya le dieron en la torre a todo. Nomás es cosa de que se queden. Ya valió. Mejor díganos. Nos duele menos. Y si no lo dicen, y si no lo hacen así, mejor. La mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia es una ayuda idónea y es una buena consejera, de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia está llena de ejemplos, hermanos, que nos pasaríamos aquí horas hablando acerca de mujeres que hablaron con sabiduría y fueron de gran ayuda en un punto preciso de la historia bíblica. Muchos también que fueron causa de la destrucción de muchos planes de Dios para su pueblo. Hermanas, ustedes eligen de qué lado quieren estar. ¿Del lado que edifica o del lado que destruye? El poder que Dios les dio es el mismo. Pero ustedes deciden cómo lo quieren usar. ¿Para edificar o para destruir? Varones, aprendamos a atesorar el consejo de nuestra ayuda idónea. Mujeres, no tomen ventaja de esta gracia especial para avergonzar y para vivir reprochando a su esposo los errores. Las mujeres dicen que no se ponen histéricas, se ponen históricas. Y se saben nuestros errores desde que nos conocieron hasta el día de hoy. Y te los pueden decir en orden alfabético, en orden de fechas, en orden de sucesos, como los quieras. Ahí sí, el chip funciona. No les pidas que memoricen la Biblia porque dicen que no saben. Pero pregúntales, pregúntales, ¿cuándo te queda de ver una malteada de fresa? 1984. ¿Ya? ¿Ya me la sé? 1984, abril 29. Estaba en el hospital a punto de nacer Carla. Se me antojó una malteada de fresa de aquí de Toledo. Estaba cerrada la mugre tienda, pero eso no lo puedo hacer entender hasta el día de hoy, 32 años después. Estaba cerrada el lugar de las malteadas. Y en el momento, estaba cerrado porque era feriado. Y hasta el día de hoy. Y pregúntenle a sus esposas, varones. ¿Quieren saber, acordarse de un error que cometieron? Nomás pregúntenle. Hagan un test. Nomás a manera de test. No para que le reprochen nada. Nomás testen tantito. Y van a ver. Van a ver. Mujeres, no usen eso, por favor, para destruir. Úsenlo para edificar. Usen ese sentido que Dios les puso para construir. Usen para ser sabias, dando la palabra de consejo, dando la palabra de sabiduría, para que juntos, como matrimonios, podamos empezar a construir. No es que nos digan y nos digan, porque a veces el varón dice, ay, es que no es el que me digan perro, sino el perro modo en que me lo dicen. O sea, no es que me digan lo que hice mal, o sea, pero bájale a tonito. O sea, dime, mi amor, te equivocaste, mira, ¿por qué no lo hacemos mejor? Bonito, ¿verdad? Pero, otra vez, bien me lo dijo mi madre, que eras un inútil. O sea, no hay necesidad de que usen lo que Dios les dio para avergonzar a sus esposos. Número dos, la ayuda idónea como administradora. Y aquí muchos somos, así, no, hombre, si les suelto la cartera a mi mujer, quebramos, ok. Proverbios 31, 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, ¿no? Este es el versículo que les gusta mucho a las mujeres, de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, ¿verdad? Ve que van bien sus negocios, por eso Salomón dice, ¿quién la hallará? Pues nadie. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Es muy cierto que en cada pareja, por lo general, no estoy diciendo que al 100%, pero por lo general, en cada pareja hay un gastador y hay un ahorrador. Es muy difícil ver una pareja que los dos sean ahorradores o que los dos sean despilfarradores. Por lo general, hay uno que le gusta gastar y otro que le gusta medirse con los gastos. Eso es más o menos lo normal. No siempre la mujer es buena administradora, tampoco. No siempre la mujer es la que administra bien. Pero no estoy diciendo que debe ser la mujer la administradora. Estoy hablando de que debe de ser la ayuda idónea para administrar. Escuchen esto bien, por favor. El asunto de las finanzas familiares es un asunto de profundo carácter espiritual. El asunto de las finanzas, de nuestras finanzas, es un asunto de origen espiritual. No es asunto de cuánto gano, no es asunto de cuánto invierto, no es asunto de cuánto gasto. El origen de las finanzas es de origen espiritual. La Biblia está llena de todo esto. ¿Por qué? Porque las finanzas, en el asunto del dinero, es donde nos perdemos más rápido de la presencia de Dios. Si hay o si no hay, cualquiera de las dos. No es asunto de solamente trabajar y trabajar y juntar dinero y comprar y comprar y gastar y gastar y gastar. Se trata de que tenemos que verlo como un principio espiritual. Dios quiere que estemos bien, por supuesto que quiere que estemos bien. Tienes un negocito y le estás echando ganas, échale muchas ganas, porque es el Señor el que te da el poder de hacer las riquezas, dice la Biblia. Y la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. ¿Se entiende? Ok. No quiere decir, entonces, que los dos, o que la mujer forzosamente es buena administradora, porque hay mujeres que son buenas para gastar. Y también hay hombres que son buenos para despilfarrar. Tiene que haber un equilibrio, por eso estamos hablando de ayuda idónea. Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia de Dios. Ahora que conocemos al Señor, ahora que sabemos lo que es el Señor, porque antes de venir a Cristo, pensábamos que lo que teníamos era porque éramos muy buenos y porque nos merecíamos todo, y eso nos hizo pésimos administradores. Malgastamos, nos los emborrachamos, lo fumamos, lo despilfarramos, hicimos de todo con el dinero. Y le dimos en la torre a todo lo que Dios nos había dado. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora sabemos que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora entendemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora entendemos que la provisión de Dios es la que viene de parte de él para nuestros hogares, para bendecir. ¿Amén? Ok, estamos en eso. Ahora, ya no se trata de que si uno es ahorrador y otro es gastador. Ahora se trata de que juntos deben de establecer sus prioridades y juntos deben de apoyarse para mantener las finanzas sanas dentro del balance que Dios les permita tener. ¿Por qué es importante esto? Porque si el matrimonio no tiene un orden en sus finanzas, los hijos van a pensar y a crecer creyendo que el dinero es lo más importante en este mundo. Así es. Como ayuda idónea, hermanas, en la administración los dos deben de decidir sobre sus ingresos. Y aquí les contesto la pregunta de hace 8 días. ¿Debe de trabajar la mujer? Esta es una decisión que los dos deben de tomar, tomando en cuenta que la responsabilidad al 100% de proveer para el hogar recae única y exclusivamente sobre el varón. Y los varones dijeron, ¡ay! Amén. ¡Ay! La responsabilidad de proveer para el hogar es del varón, solamente. Sin embargo, en determinadas circunstancias, ambos deben de poner en una balanza los riesgos y los beneficios de que una mujer trabaje. ¿Tenemos hijos chicos que demandan más atención de mamá? ¿El ingreso del esposo, por mucho que se afane el pobre, no es suficiente para cubrir los gastos indispensables del hogar. Voy a trabajar para satisfacer solamente mis caprichos descuidando mi hogar. ¿Podemos ajustarnos para vivir con un solo sueldo, viviendo sin excesos? ¿De qué manera podemos juntos equilibrar nuestro presupuesto? ¿Estamos tomando en cuenta a Dios como prioridad en nuestras finanzas? Si la mujer trabaja, hermanos, no es para que el hombre entonces se confíe y la cargue con la responsabilidad de ciertos gastos. Se lo repito otra vez. Si la mujer trabaja, no es para que el hombre se confíe y le ponga encima a la mujer parte de la responsabilidad que Dios puso sobre el varón. ¿Amén? No se espanten, no se queden callados. Me dan miedo. Lo tenemos que ver como parte de nuestra ayuda idónea. Para que esto sea de bendición, debe de haber transparencia total en el manejo de las finanzas de ambos. Escúchenlo bien, por favor. Los matrimonios tienen que tener completa transparencia en el manejo de sus finanzas, de los dos. La declaración de Moisés respecto al matrimonio, cuando dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne, un solo hogar, una sola familia, una unidad de pensamiento, una unidad en sus decisiones, una unidad en sus finanzas. Esa idea de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo es diabólica. Y está destruida. Y está destinada para destruir. Esa idea de que yo manejo mi dinero y él maneja su dinero, ella tiene lo suyo, yo lo mío, eso es del diablo y está destinado para destruir. Se los he dicho en algunas ocasiones, el 80% del problema en los matrimonios, en la consejería matrimonial, es el dinero. ¿Por qué hay o por qué no hay? Cualquiera de los dos. Pero siempre es el dinero. En muchísimos casos, el dinero es el que tiene mucho que ver ahí. El hombre tiene que ser transparente con sus finanzas, con su esposa. Y la esposa, como ayuda idónea, tiene que apoyar en balancear el presupuesto familiar. Es increíble que haya mujeres que no tienen idea de cuánto ganan sus esposos, de cuánto traen en la cartera. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si somos matrimonio? ¿Por qué si somos una sola unidad? ¿Por qué si hemos sido una sola carne? ¿Por qué este tema tan importante en toda la Biblia acerca de las finanzas? No lo podemos compartir y hay total hermetismo porque vivimos en un molde totalmente distorsionado. Y el molde distorsionado generacional es que el hombre es el machín del billete y el hombre aquí es el que manda y el que dice cómo va la cosa. Por eso estamos quebrados. Por eso no tenemos dinero. Por eso no nos rinde. Por eso trabajamos y nos pagan nuestro salario en costal roto. Porque no somos transparentes, ni ella ni él. Y los dos estamos peleados y los dos estamos tomando responsabilidades y el hombre cargándole a la mujer responsabilidades que no son suyas y la mujer aceptando responsabilidades que no son suyas. Ah, pero a cambio de esto, ¿no crees que te vas a ir tan fácil, chiquitito? No, a cambio de que yo pague esto, tú vas a hacer esto y esto y esto. Y mientras acá están peleándose por el dinero, los hijos se los está llevando Satanás. Y cuando se dan cuenta, ¡ay! ¿Por qué se habrá apartado del Señor mi hijo? Porque estábamos tan metidos en nuestro egoísmo que nos olvidamos del modelo de Dios. Si necesitamos comprar para la casa, lo decidimos juntos. Si necesitamos mandarle dinero a mi mamá, lo decidimos juntos. Si necesito mandarle dinero a la mamá de ella, lo decidimos juntos. ¿Por qué? Porque los dos estamos pegados. Los dos somos una sola carne. Los dos formamos una sola administración de lo que Dios nos ha dado. Si no tengo una administración sana de lo que Dios me ha dado, en ese momento la bendición de Dios se retira. Es muy simple esto. Es muy simple esto. Mamá, papá, mis hermanitos, ya son harina de otro costal. si Dios pone en nuestro corazón ayudar a cualquiera familia de los dos, siempre que sea bajo una decisión juntos, sin egoísmos, para que haya bendición de parte de Dios. De otra forma, solamente estamos bendiciendo a la mamá, pero estoy maldiciendo mi propio hogar. Si yo robo de lo que Dios me ha dado como pareja, y yo le robo para dar a otro lado, estoy maldiciendo mi propio hogar. Y el Señor dice, sea bendito tu manantial, es decir, de donde fluye la bendición de Dios. Y alégrate en la mujer que Dios te ha dado, y en su amor recréate siempre, siempre. Y ese manantial, donde fluyen todas las bendiciones de Dios, va a fluir porque somos una sola carne, porque estamos trabajando juntos, porque ella me ayuda como administradora. Yo tendría mucho dinero ahorita, yo sería muy rico si le hubiera hecho caso a mi esposa. Yo estoy quebrado, no tengo ni que quedarme muerto, ojalá no me muera ahorita porque van a tener que cooperar para la caja. Y tendré mucho dinero. Vi pasar demasiado dinero por mis manos hace unos años. Mucho, mucho, pero que no se imagina. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Puras tonterías. Y ella me lo advirtió. Ella me lo dijo muchas veces. Y yo le dije, no, tú ni siquiera estás aquí, me tienen el vino, así es que déjame yo hacer mis cosas. Lo demás es historia. Tercer principio, como ayudas idóneas. Tiene que ser ayuda idónea, hermanos, no solamente como consejeras, como administradoras, pero también ayuda idónea para educar y criar a los hijos. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5. Y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo era tercera generación de cristianos. Su abuela Loida y su madre Eunice le enseñaron la fe no fingida. La influencia espiritual y social de las mamás, de la mujer, sobre los hijos fue diseñada desde el huerto del Edén dentro del modelo original de Dios. Cuando Dios le dice a la mujer en Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Cuando Dios le da esta sentencia sobre el dolor que le iban a causar los hijos a la mujer, no solamente se estaba refiriendo al momento del parto, ya que toda madre sabe que en ese momento empieza el dolor por los hijos y no termina mientras tenga vida la mamá, aunque tenga vida el hijo. ¿Y cuántas madres ancianas con hijos ya grandes, de 60, de 70 años, la mamá sigue sufriendo igual por el hijo de 60, 70 años que cuando sufría cuando tenía un año, o cuando tuvo 15 y se largó de la casa, o cuando tuvo 25 y regresó, y cuando tuvo 30 y se divorció? La mamá sigue sufriendo igual, ¿cierto o no es más? La madre sigue sufriendo. Con dolor darás a luz tus hijos. Ahora escuchen bien esto, hermanos, por favor. Satanás ha sabido este principio espiritual desde el principio, porque él estaba allí en el huerto del Edén cuando Dios le dijo a su mujer. Él sabía que Dios estaba poniendo una responsabilidad grandísima sobre los hombros de la mujer al darle el privilegio de ser madre. Por eso, desde el principio, Satanás ha tratado de arrebatar de los brazos de las madres a sus hijos lo más pronto posible, dejándolos completamente a su merced para guiarlos de acuerdo a las costumbres de este mundo. Simple. Entretengo a la mujer y le saco a los hijos. Dice el diablo. Y yo me encargo de los hijos. Déjenme empezar. Y Dios dice, instruye al niño en su camino. No dice, dáselo al diablo para que te lo instruya. No dice, dáselo a alguien más a que te lo instruya. Dice, instruyelo tú. Instruyelo tú. Pero cuando andamos tan ocupados, hermanos, nos olvidamos de esta labor de criar a los hijos. La mujer como ayuda idónea toma la responsabilidad de guiar y de educar a los hijos, cuidando del hogar, mientras el esposo cumple con la función de proveedor. Otra vez, el equilibrio de Dios. Este es el modelo de Dios desde el principio. No que el hombre se desentienda del liderazgo sobre sus hijos y se lo deje a la mujer, sino que juntos puedan guiar a los hijos en el camino y el temor del Señor. Pero la ayuda idónea dice, no te preocupes por el hogar. Mientras provees para nosotros, yo te cubro la espalda con los hijos. Que nadie nos robe a nuestros hijos. Pero si la mujer está fuera, si la mujer se salió, ¿a quién le dejamos los hijos? Ah, están bien porque están con Miss Mari allá. Ajá, y después de Miss Mari, ¿qué va a pasar? ¿A quién se los vas a dar? Miss Mari no es la mamá. Perdón, ya te estoy echando el mismo para abajo. Maggie, perdón, te estoy echando el mismo para abajo. Pero los niños necesitan a su madre. Un niño, sobre todo los primeros 5 años de vida, necesita forzosamente a su mamá. La mamá es la única que tiene la conexión para poderle dar esa seguridad y para poderle dar esa alta autoestima que un niño y una niña necesitan para crecer. Eso no se lo da nadie más. Por mucho que los quieran, por mucho que los cuiden, por mucho que les pongan cuidado, no se los dan. Muchos matrimonios han caído en la trampa. La mujer se sale de la casa a cumplir una función de proveedora que no le corresponde y ha dejado a los hijos, aún desde la cuna, al cuidado de extraños y de un sistema escolar pervertido, pagano y contrario completamente a la palabra de Dios. Esta semana, el jueves, allí en Nashville estuve en las oficinas de ACE, que es la escuela de la que les he hablado y que sueño con tenerla. Y estuve ahí varias horas y estuve hablando con varias personas. Me regalaron mucho material, me regalaron este video. Lo vi, Adoctrinamiento se llama. Y es la historia de un productor que se va a un autobusito escolar y se va por todo el país a investigar realmente qué es lo que sucede después de que nuestros niños se suben a su autobusito escolar. ¿A qué están expuestos? ¿Qué es lo que pasa detrás de ese salón cuando se cierra la puerta y se quedan los alumnos solamente con los maestros? ¿A qué están expuestos nuestros hijos, hermanos? Si alguien, dentro de unas semanas, les voy a invitar y quieren venir a ver esto, se van a espantar. Se van a horrorizar. ¿En manos de quién están nuestros hijos? Por eso yo he querido, desde un principio se los dije, yo sueño con tener una escuela. Una escuela cristiana donde les demos valores a nuestros hijos y los enseñemos al camino de Dios. La estadística en Estados Unidos dice aquí, en este documental, desde los años 40 más o menos, que de cada 10 niños cristianos que han asistido desde chiquitos a su escuela dominical, 6 se alejaron de la iglesia después de graduarse de high school, convencidos que todo lo que les han dicho en la iglesia no tiene ningún valor ni ningún sentido para sus vidas, no es trascendente para ellos y se van a entregar de lleno a la incredulidad y al paganismo. Ahora puedo entender yo por qué muchas iglesias americanas están quedando vacías y sin cómo y se están cerrando. ¿Dónde está la iglesia que se reunía aquí? Terminó. El 60%. El 60%. Esto significa que de los casi 90 niños que tenemos ahorita allá arriba en sus clases, si esta estadística es cierta, 54 de esos niños se nos van a ir al mundo. saliendo de high school. Van a decir, esto no es importante para mí, esto no es trascendente para mí, esto solamente tiene que ver con mis padres, es la religión de mis padres, pero no es importante para mí. Van a negar su fe y se van a ir al mundo. 54. ¿Quiénes van a ser esos 54 de los que están allá realmente con sus maestros? Pues tú, parece ruleta rusa esto, ¿no? ¿A quién le va a tocar? Lo cierto es, hermanos, y lo digo con mucho dolor, ya perdimos algunos de nuestros jóvenes. En los 3 años que yo tengo aquí, casi 4, ya vi y ya perdimos algunos de nuestros jóvenes. Algunos de nuestros muchachos los perdimos. Porque fue tan fuerte la influencia de este mundo sobre ellos, tan fuerte el descuido muchas veces de los mismos padres, tan fuerte la indiferencia hacia ellos, hacia su cuidado, que los perdimos. ¿A cuántos más vamos a perder? Estamos así de perder a otro grupito de muchachos, de adolescentes y de jóvenes. Los maestros están haciendo circo, maroma y teatro por tratar de retener a los muchachos. Marisela, Miguel, Luis y Paola se están desviviendo y están haciendo hasta lo imposible por tratar de retener a nuestros jovencitos. Y citan a los muchachos y los papás negligentemente no los traen. Les importa un soberano cacahuate que sus hijos se van a ir al mundo y se van a perder en la drogadicción y van a salir embarazadas y van a renegar de Dios y de la fe en Cristo Jesús. Y se van a burlar de la sangre de Cristo. Y nos importa un reverendo cacahuate. Y somos apáticos. Y nuestros líderes de jóvenes luchando por hacer reuniones. Y vengan muchachos. Y miren. Y les bailan. Y les hacen. Y ay, Dios. Los estamos perdiendo. Los estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la influencia, hermanos, a los que están sometidos nuestros muchachos. Una hora de escuela dominical, ¿qué hacemos? En contra de 30 horas de ateísmo, de homosexualismo, de derechos liberales, de narcisismo, de represión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nuestros niños, mesas de debate, 7, 8 años, está en este video. 7, 8 años en las escuelas, ahora, por ley, viniendo del Senado de los Estados Unidos. Por ley, los niños tienen que ponerlos ahí a discutir entre ellos y a decidir si quieren ser hombres o mujeres. Abominación delante de Dios. Y ahí están los niñitos en el video, discutiendo. Y estos se tienen que casar porque pues son dos hombres, pero se aman. Yo digo que sí se tienen que casar. Y un pobre niñito, no, porque la Biblia dice que no. ¡Ah, la Biblia no tiene nada que ver! ¡Niños de 7 y 8 años de edad! ¿A dónde estamos mandando a nuestros hijos? ¿Y dónde está la ayuda idónea? Cuando estos niños llegan a la casa y necesitan ser adoctrinados e instruidos en la palabra de Dios, ¿dónde está la ayuda idónea? Cubriendo la responsabilidad del proveedor de la casa. ¿Dónde están? ¿Dónde están las Eunices? ¿Dónde están las Loidas? Instruyendo a los Timoteos, sembrándoles una fe no fingida, sino auténtica, estableciendo los principios eternos de Dios, hermanos. No pretendo decirles qué hacer a cada uno de ustedes. No es asunto, hermanas, si dejan de trabajar o no. Yo solamente les estoy exponiendo el modelo de Dios para una familia. Yo les puedo decir que funciona. Yo les puedo decir que si le creen a Dios, funciona. A mí me ha funcionado en 35 años de matrimonio. A mis padres les funcionó. A mis abuelos les funcionó. Cuando el Evangelio llegó a la casa, mis abuelos adoptaron el modelo de Dios para la familia. Mi abuelo era bodeguero en una panadería y se esforzaba hizo lo que pudo. Tenía 12 hijos. Pero mi abuela nunca los dejó a los hijos. Nunca se separó de ellos. Siempre los crió y desde la casa hacía lo que podía para ayudar y los levantó. Somos 54 primos ahora. La mayoría, uno que otro, oveja negra. Pero la mayoría estamos en el Señor. La mayoría, en mi familia hay infinidad de pastores, misioneros y por todos lados hay de mis primos. ¿Por qué? Porque decidimos adoptar el modelo de Dios. Por parte de mis padres somos 23 sobrinos. Igual, pastores, misioneros, todos metidos en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque mis padres decidieron adoptar el modelo de Dios. Sí se puede, hermanos. Se puede cuando está la bendición de Dios. No es asunto de, ah, no es que este país es muy difícil. No, hermano, yo también llegué a este país hace 20 años. Y llegué sin papeles, y llegué a chambear, tocando puertas y vendiendo de casa en casa. Y mi esposa le dije, tú encárgate de las chicas. Oye, pero no alcanza, pues a ver cómo le hago. Y me busco otra y otra, y tres chambas, no importa. Pero gracias a Dios ahí está. Gracias a Dios se hizo. Esta semana que estuve ahí en Nashville, regresé con una carga muy fuerte por nuestros niños, hermanos. Muy fuerte. Tengo una lucha interna desde el jueves para acá. Desde que vi ese video, desde que estuve hablando con esta gente de ahí. No sé esto de la escuela cristiana. He estado hablando, ya hablé esta semana con cuatro pastores que tienen escuelas en sus iglesias. No es nada fácil. Y honestamente le he estado diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? No creo que me hagan caso. Ya con una locura es más que suficiente. Pero el Señor me estaba inquietando mucho, hermanos. Y se me viene a la mente desde el jueves las caritas de todos mis niños. ¿Quién debe subir al mundo? Y eso me está atormentando. ¿Quién? ¿Quién de mis pequeños que vienen a saludarme con tanto amor los domingos? ¿Por quién voy a llorar dentro de unos años? Diciendo se fue. Se fue de la iglesia. Se fue al mundo. ¿Por quién? ¿Quiénes van a ser esos 54 que se van a ir? No sé. Pero yo no quiero que se pierdan. Algunos de nuestros muchachos, como les dije hace ratito, tristemente, ya son parte de esta estadística. Ya los perdimos. Varios de nuestros jóvenes, ya los perdimos. Y varios están a un paso de perderlos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer? Hermanas, ayudas idóneas. ¿Cómo van a ayudar en sus hogares para que esto se pueda revertir? ¿Vamos a tomar cada quien nuestra posición, el lugar que Dios nos ha dado? ¿O vamos a seguirnos peleando en el matrimonio? No, es que tú me cagas, es que acá, es que tú no, es que... Mientras seguimos peleándonos, el Señor está bien feliz y contigo. Y nuestros hijos están siendo adoctrinados por paganos. Un sistema totalmente pagano, contrario a la voluntad de Dios, abominable ante el Señor. En eso están nuestros hijos. En eso están nuestros hijos. Es nuestra decisión, hermanos. Es nuestra decisión. No es asunto, por favor, vuelvo a insistir, de si trabajo o no trabajo. Es asunto de cómo equilibro las cosas que Dios me ha dado. ¿Cómo pongo en un balance lo que Dios me ha dado? ¿Cómo pongo en un equilibrio perfecto lo que Dios nos ha dado? Mi responsabilidad como varón, mi responsabilidad de procrear junto con mi esposa mis hijos, de proveerles, de protegerlos, y la responsabilidad como mujer de ayuda idónea, sabiamente como consejera, buscando siempre que el Señor les dé lo mejor para administrar de la manera más sabia y teniendo la responsabilidad de los hijos. Hermanas, la responsabilidad de sus hijos recae mayormente en ustedes. En ustedes. Si ustedes solamente suben al niño al autobús escolar y el diablo que se encargue de adoctrinarlo se lo están entregando literalmente al diablo. Y no crean que el diablo va a estar muy misericordioso. No, Señor. Cuando estemos lamentando los jóvenes que vamos perdiendo, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo de salvar a esta generación y de salvar a aquella. Es el llamado de Dios en los tiempos de Noé. El que quiera subir al arca puede subir ahorita. El que diga, no, está loco el pastor. ¿Quién sabe dónde se inventó esa escala? Está bien. Yo voy a seguir predicando. Yo voy a seguir hablando. El que se quiera subir, bienvenido. Cuando venga el agua, ábrenos. El Señor cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Pónganse de pie, hermanos. La próxima semana, necesito aquí, María, a los de 10 y 12 años, a los adolescentes y a los jóvenes. Los necesito aquí, porque vamos a hablar acerca de la responsabilidad de los hijos. Y vamos a hablar de nuestra responsabilidad como padres hacia nuestros hijos. Hermanos, créanme que no es fácil hablar esto, y no es fácil expresar todo esto, porque yo sé que, como les dije al principio, muchos inclusive pueden ofenderse. Pero lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en nuestras familias, en nuestras generaciones, créanme que es alarmante, hermanos. No estoy hablando solamente de aquí, de nuestra iglesia, estoy hablando de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Es alarmante lo que está pasando. Es alarmante la manera cómo esta nación se está retirando cada día de Dios, pero de una manera abominable, escandalosa, espantosa. Maestros que fueron despedidos de sus clases por desearles a sus alumnos que Dios les bendijera, por querer orar por un niño que estaba pasando momentos difíciles. Maestros están siendo despedidos de sus escuelas. Una maestra llorando en este video dice: es que yo sé lo que mis niños necesitan, pero no se los puedo decir porque me corren. Yo sé que estos niños necesitan conocer el amor de Dios, pero ¿cómo se los digo? Pierdo mi trabajo. Y algunos maestros han estado decidiendo en este tiempo renunciar a sus trabajos porque no aguantan ya, no aguantan esa presión. Y cada vez más el sistema escolar está imponiendo ideas más radicales cada vez en contra de Dios y a favor del paganismo. Cada día nuestras escuelas, pregúntenle a sus niños, los que tienen aquí niños de 7 años para arriba, ¿qué te enseñaron hoy en la escuela? Y espántense de lo que los niños están leyendo. La semana pasada tuve que hacer una carta a una madre de aquí de la iglesia para pedirle que excusaran a su hija de no hacer invocaciones satánicas en el salón de clases. Y le tuve que escribir una carta para que la llevara al director y decirle: nosotros creemos esto. Por favor, excusen a esta niña que es miembro de esta iglesia de participar de invocaciones satánicas en su salón de clases. Aquí, firmada por mí como pastor. ¿A qué están expuestos nuestros hijos? ¿Contra qué estamos luchando, hermanos? Ni idea tenemos. Niños que desde los 4 años ya les están empezando a decir que está bien, si quieren ser homosexuales está bien. Niños de 4 años los empiezan a vestir como mujeres, o a mujercitas, a vestirlos ya como hombres. ¿Por qué? Porque esa fue su decisión, esa es su elección, y ellos tienen derecho a elegir su sexo. Y nosotros como padres, como iglesia, como sociedad, no podemos decir nada. Nos están poniendo una mordaza en la boca para ver cómo Satanás destruye a nuestros hijos. No puedes hablar de creación en las escuelas. No puedes decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. Eso es contrario al sistema escolar. Aquí se enseña que evolucionamos de un chango. Es lo único que vale. Si tú dices que en el principio creó los cielos y la tierra, inmediatamente sales de la escuela. Esta nación se está alejando de Dios, hermanos. Tenemos que salvar a nuestra generación. Tenemos que salvar a nuestra generación. Pero mientras haya matrimonios envueltos en sus guerritas y en sus luchas internas, nuestra generación se va a seguir perdiendo. Sabemos la responsabilidad del varón, ahora sabemos la responsabilidad de la mujer. Cada quien tome lo que necesita, por favor. Y cada quien empiece a actuar en consecuencia.